Desde los primeros días de nuestro planeta, la vida ha adoptado formas asombrosas que desafían la imaginación. Mucho antes de que los gigantescos dinosaurios caminaran sobre la Tierra, sus antepasados menos conocidos luchaban por sobrevivir en un mundo duro y en constante transformación. Durante la era paleozoica, criaturas extrañas emergieron de los mares antiguos y avanzaron sobre la tierra firme, solo para enfrentarse a una extinción masiva que casi aniquiló toda forma de vida. Un pequeño grupo de especies resistentes logró superar aquel desastre y abrió el camino hacia la era mesozoica. En este nuevo capítulo, los dinosaurios adquirieron una posición dominante, equipados con sentidos agudos y adaptaciones extraordinarias para cazar, defenderse y sobrevivir. Se dispersaron a lo largo de todos los continentes y reinaron de manera asombrosa durante 160 millones de años. Parecía que su dominio se mantendría por siempre, hasta que un cambio repentino en los eventos cósmicos interrumpió bruscamente su reinado. En un abrir y cerrar de ojos, estos imponentes gobernantes desaparecieron, dejando únicamente fósiles dispersos como testigos silenciosos de su antigua grandeza. Esta historia abarca todo el recorrido de estas criaturas excepcionales, desde sus antepasados más remotos hasta el dramático acontecimiento que cerró su era. A través de su viaje, aprendemos cómo algunos de los seres más formidables de la Tierra llegaron a prosperar en todo tipo de entornos y a influir en el curso de la vida durante generaciones incontables. Durante muchos millones de años, la vida en la Tierra Anasei ha estado moldeada por cambios climáticos, alteraciones geológicas y la lucha continua de los seres vivos por sobrevivir. Uno de los capítulos más decisivos de este relato tuvo lugar durante el período Triásico, que se extendió aproximadamente desde hace 252 hasta hace 201 millones de años. Fue el acto inicial de la era mesozoica, que más adelante se conocería como la era de los dinosaurios. El Triásico siguió a la catastrófica extinción masiva del Pérmico Triásico, a menudo llamada la Gran Mortandad, y finalizó con otra gran extinción que preparó el escenario para el auge del mundo jurásico. Para comprender el período Triásico, debemos imaginar un planeta en recuperación. Casi toda la vida en la Tierra había estado al borde de la desaparición al final del Pérmico. Los científicos calculan que alrededor del 96% de las especies marinas y cerca del 70% de las especies terrestres se extinguieron. Tras esa enorme pérdida, tan solo permanecieron algunos organismos especialmente resistentes, listos para reconstruir ecosistemas en hábitats recién desocupados. Este proceso de diversificación después de una extinción masiva se conoce como radiación adaptativa. De manera sencilla, la radiación adaptativa ocurre cuando un grupo de organismos con poca competencia alrededor se apresuran a ocupar los nichos disponibles. En un intervalo relativamente breve a escala geológica, de un antepasado común pueden surgir numerosas especies nuevas, cada una especializada en un modo de vida diferente. Durante el Triásico, el supercontinente Pangea aún dominaba la superficie terrestre, rodeado por el inmenso océano Pantalassa. El clima del planeta era mayormente árido, con temperaturas extremas en muchas zonas. Sin embargo, esas condiciones difíciles, sumadas a la limitada competencia, brindaron una oportunidad única para que aparecieran nuevas formas de vida. Las líneas de reptiles que habían resistido la gran mortandad se extendieron con rapidez a lo largo de aquel gran continente. Entre esos reptiles sobrevivientes destacaban los primeros arcosaurios, a menudo llamados reptiles gobernantes. Con el paso del tiempo, los arcosaurios se dividieron en ramas muy exitosas, como los pterosaurios, los reptiles de tipo cocodrilo y un grupo emergente que pronto eclipsaría a todos los demás, los dinosaurios. Aunque hoy se suele utilizar la palabra dinosaurio para referirse a casi cualquier reptil antiguo, los verdaderos dinosaurios constituían una línea particular dentro de la familia de los arcosaurios. En un principio, eran criaturas relativamente pequeñas y poco impresionantes. Algunos apenas superaban el tamaño de los lagartos actuales, se desplazaban sobre dos patas y probablemente se alimentaban de insectos o vertebrados pequeños. Sin embargo, su gran capacidad de adaptación y sus ventajas evolutivas les permitieron imponerse frente a otros grupos de reptiles. A lo largo del Triásico, los dinosaurios se diversificaron hacia numerosos entornos y comenzaron a dominar progresivamente la tierra firme. La radiación adaptativa se hizo especialmente evidente durante el Triásico, con la apertura de múltiples nichos ecológicos. Algunas especies optaron por la vida herbívora, desarrollando estructuras corporales y dientes especializados para procesar plantas duras. Otras alcanzaron tamaños sorprendentes, como formas ancestrales que después darían origen a los gigantes saurópodos del Jurásico. Muchos de estos primeros herbívoros tenían dientes pequeños y en forma de clavija, ideales para arrancar hojas o triturar vegetación fibrosa. Además, contribuían al equilibrio del entorno al dispersar semillas en sus excrementos y servir de presa a los carnívoros. Mientras tanto, los dinosaurios carnívoros colonizaron todos los nichos de depredadores, desde cazadores ligeros y veloces hasta enormes depredadores dominantes capaces de abatir grandes herbívoros. Los primeros terópodos, por ejemplo, poseían sentidos agudos, mandíbulas potentes y extremidades robustas, lo que les permitía perseguir a sus presas en tierra firme. Algunos se especializaron en alimentarse de carroña o en pescar en los pantanos y ríos. Con el paso del tiempo, muchas familias desarrollaron rasgos nuevos para mejorar su eficacia depredadora, como mandíbulas aún más fuertes o garras afiladas. De este modo, mantenían bajo control a las poblaciones de herbívoros y contribuían a la estabilidad de los ecosistemas. No todos los dinosaurios se quedaron en llanuras abiertas o en bosques densos. Algunas ramas se adaptaron a la vida arbórea, demostrando la rapidez con la que la selección natural puede impulsar capacidades novedosas. Pequeños reptiles triásicos, dotados de extremidades largas y garras apropiadas para trepar, tal vez se desplazaran planeando entre las ramas o corriendo por los troncos, de forma semejante a los lagartos y mamíferos arborícolas que conocemos hoy. Al vivir en las copas de los árboles, obtenían protección contra grandes depredadores terrestres y además hallaban insectos en abundancia. Otros seres descubrieron que el agua, en lugar de la tierra o el aire, ofrecía mayores oportunidades o seguridad. A lo largo del Triásico, diversos reptiles marinos prosperaron en mares tanto someros como profundos. Los ictiosaurios, por ejemplo, evolucionaron cuerpos aerodinámicos con aletas parecidas a las de los delfines, lo que les permitió nadar con eficiencia en mar abierto y alimentarse de peces y cefalópodos. Los plesiosaurios, con sus extremidades en forma de remo y cuellos largos, también se convirtieron en imponentes depredadores oceánicos. Otros, como los talatosaurios o los notosaurios, se movían entre la tierra y el agua para cazar o reproducirse, según la especie. A menudo tenían dientes especializados para atrapar peces pequeños o crustáceos, aprovechando recursos marinos a los que los dinosaurios terrestres no tenían acceso. En esta asombrosa diversidad de reptiles, existían también especies semiacuáticas que habitaban zonas cercanas a ríos o pantanos. Algunas tenían mandíbulas alargadas con dientes cónicos, perfectos para pescar, mientras que otras eran más robustas y usaban estrategias de emboscada. Gracias a estas distintas maneras de vivir, los reptiles del Triásico lograron florecer en prácticamente todos los hábitats disponibles, demostrando el poderoso influjo de la radiación adaptativa. Conforme avanzaba el período Triásico, los dinosaurios continuaron refinando sus rasgos. A lo largo de decenas de millones de años, perfeccionaron sus métodos de alimentación, sus estrategias reproductivas y sus defensas contra depredadores o rivales. El calor y la aridez influyeron en todo, desde el tamaño del cuerpo hasta la presencia de estructuras parecidas a velas en las espinas de ciertas especies, posiblemente útiles para regular la temperatura o para la exhibición. Tal vez en esta época también surgieron los primeros indicios de plumas, lo que revela que los rasgos que hoy asociamos con las aves no aparecieron de repente en el Jurásico, sino que se remontan a linajes reptiles mucho más antiguos, hacia el final del Triásico. La Tierra atravesó otra extinción masiva, conocida como la extinción Triásico-Jurásico, que ocurrió aproximadamente hace 201 millones de años. Se considera uno de los grandes episodios de extinción en la historia del planeta, aunque no fue tan devastador como la gran mortandad. Varias causas se combinaron para provocarlo, incluida una intensa actividad volcánica causada por la fragmentación de Pangea. Aquellas erupciones arrojaron enormes cantidades de ceniza y gases de efecto invernadero, alterando el clima y dañando gravemente los ecosistemas. Estos trastornos ambientales diezmaron a muchas especies animales. Sin embargo, los dinosaurios, ya muy diversos y extendidos por diferentes regiones, lograron superar el caos y salieron fortalecidos. Al estabilizarse las condiciones, comenzó el período Jurásico, y los dinosaurios pudieron florecer en un entorno aún más exuberante. Como en toda extinción masiva, la desaparición de muchos competidores supuso nuevas oportunidades. Los dinosaurios se expandieron hacia hábitats inexplorados y, en el Jurásico y posteriormente en el Cretácico, transformaron los ecosistemas de todos los continentes. Por ello, el Triásico representa un momento clave en la historia evolutiva de la Tierra. Fue una época de adaptación y experimentación en la que los reptiles, incluidos los primeros dinosaurios, lucharon por sobrevivir y alcanzaron la supremacía. También constituyó la antesala del grandioso espectáculo de la era mesozoica, plagada de criaturas impresionantes en los océanos, en tierra firme y en el cielo. A lo largo de las pruebas del Triásico, la vida mostró su capacidad de resistencia y de renacer incluso después de catástrofes inimaginables. Comprender esta etapa de transformación nos ayuda a apreciar cuán frágil y al mismo tiempo cuán ingeniosa puede ser la vida, así como la forma en que el gran tapiz de la Tierra se reconfigura una y otra vez tras cada crisis. En el siguiente capítulo de esta historia, los dinosaurios no solo resistirían, sino que se expandirían de manera magnífica. Dominarían los antiguos paisajes, surcarían los cielos prehistóricos y poblarían el mundo entero. El Triásico no fue más que la introducción de su inmensa odisea, una era de ajustes, ensayos y ascenso gradual. Con la llegada del Jurásico, estas criaturas aprovecharían su momento y transformarían la faz del planeta durante más de 150 millones de años. La oscuridad se abatió sobre la Tierra hace unos 201 millones de años, cuando la gran extinción del Triásico-Jurásico devastó a incontables especies, incluidas aquellas que habían prosperado pacíficamente durante eones. Tres cuartas partes de toda la vida animal sucumbieron en ese cataclismo, y el planeta, antes tan exuberante, inició una nueva fase de recuperación y renovación. A raíz de semejante devastación, los dinosaurios surgieron para dominar, convirtiéndose en los protagonistas de una época que hoy conocemos como el período Jurásico. Fue entonces cuando los dinosaurios establecieron firmemente su presencia en tierra, en los mares e incluso en el aire. Sus orígenes se remontan al final del Triásico, pero a lo largo del Jurásico perfeccionaron su enorme capacidad de adaptación. Gracias a una gran variedad de formas corporales y estilos de vida, se adueñaron de casi todos los nichos ecológicos. Los herbívoros alcanzaron tamaños colosales que les permitían alimentarse de las copas más altas. Los carnívoros desarrollaron sentidos agudos para acechar y emboscar presas. Algunas criaturas conquistaron los cielos empleando alas o membranas para planear o volar. Lo que siguió fue una historia de éxito evolutivo que abarcaría más de 160 millones de años. El mundo jurásico era un mosaico de entornos que incluía frondosos bosques, amplias llanuras y mares interiores. Con el paso del tiempo, los dinosaurios se diversificaron en respuesta a cambios climáticos y transformaciones en la vegetación. Muchos paleontólogos sugieren que los dinosaurios obtuvieron una ventaja competitiva gracias a varios rasgos: una reproducción rápida, flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones y la capacidad de vivir en grupos sociales estructurados. Algunos investigadores plantean que descienden de antepasados reptilianos llamados tecodontos, mientras que otros señalan a los arcosaurios como sus verdaderos precursores. Cualquiera que haya sido el linaje exacto, los dinosaurios crecieron de manera veloz tanto en número como en diversidad, ramificándose en un asombroso abanico de nuevas formas: saurópodos, gigantes del Jurásico. Uno de los linajes evolutivos más espectaculares del Jurásico llevó a la aparición de los enormes saurópodos, criaturas herbívoras que podían alcanzar casi 30 metros de la cabeza a la cola. Su tamaño descomunal les permitía llegar a las copas más elevadas, donde hallaban hojas nutritivas. Entre los saurópodos, Apatosaurus fue un género destacado en Norteamérica. Su largo cuello y cola, extremidades gruesas en forma de pilares y un torso macizo evidenciaban su imponente magnitud. A pesar de su enorme estatura, se alimentaba únicamente de materia vegetal, arrancando hojas de las copas con sus dientes en forma de clavija. Algunos especialistas piensan que su cola, parecida a un látigo, le servía para ahuyentar depredadores, mientras que otros sugieren que podría haber funcionado como vía de comunicación dentro del grupo. Diplodocus fue otro saurópodo que habitó la misma región general durante el Jurásico tardío. Presumía una longitud igualmente impresionante, en ocasiones superior a los 30 metros, aunque su complexión era menos pesada gracias a huesos más ligeros y cavidades llenas de aire. El nombre Diplodocus hace alusión a sus distintivos huesos cheurones de doble viga, descubiertos por el paleontólogo del siglo XIX, Othniel Charles Marsh. Al igual que Apatosaurus, Diplodocus utilizaba su largo cuello para recorrer grandes extensiones de vegetación. Ambos géneros han dejado abundantes fósiles en la formación Morrison, una capa rocosa del oeste de los Estados Unidos, famosa por sus ricos depósitos de dinosaurios terópodos, depredadores supremos del Jurásico. Junto a estos gigantes herbívoros convivían los veloces y letales dinosaurios terópodos, un grupo de carnívoros bípedos armados con poderosas mandíbulas y dientes afilados. Aunque variaban mucho en tamaño y aspecto, los terópodos combinaban por lo general sentidos muy desarrollados, cuerpos ágiles y una impresionante artillería ofensiva. Allosaurus fue uno de los terópodos jurásicos más emblemáticos, merodeando por antiguos paisajes de Norteamérica, parte de Europa y quizá África. Con extremidades traseras robustas y un torso flexible, Allosaurus podía lanzar ataques rápidos y certeros contra presas de gran tamaño, incluidos los saurópodos. Los paleontólogos han identificado marcas de mordedura en otros fósiles de dinosaurios que coinciden con los dientes aserrados de Allosaurus, confirmando su papel como depredador máximo. Igual de temibles fueron los ceratosauria, otra rama de dinosaurios carnívoros. A menudo se distinguían por una cresta o protuberancia de aspecto córneo en el hocico, que variaba de forma según el género. Ceratosaurus es el miembro ancestral de este grupo. Mientras que Carnotaurus y otros aparecieron en épocas posteriores, cada uno adaptado a distintos hábitats o dietas. Si bien los ceratosaurios más pequeños cazaban presas de menor tamaño, los de mayor talla se atrevían a enfrentar dinosaurios más grandes que se adentraban en su territorio. Estrategias defensivas. El auge de los herbívoros acorazados. En un mundo donde acechaban carnívoros rápidos en cada rincón, los dinosaurios más vulnerables desarrollaron gruesas corazas o robustas espinas como protección. Stegosaurus es un ejemplo clásico. Un cuadrúpedo adornado con una doble hilera de placas altas a lo largo de la espalda y amenazantes púas en la cola. Aunque no era especialmente veloz ni tan grande como los gigantes saurópodos, el Stegosaurus representaba una amenaza considerable para los depredadores. Sus púas podían perforar y herir a un atacante, mientras que las placas quizá contribuyeran a regular la temperatura corporal o a comunicarse con otros individuos de su especie. Otros parientes cercanos de Stegosaurus incluyen a Esperosaurus y Kentrosaurus. Esperosaurus presentaba placas dorsales anchas y una cola poderosa con púas, lo que le permitía defenderse de depredadores como Allosaurus. Kentrosaurus, hallado en África, exhibía espinas aún más impresionantes. Aunque solo medía alrededor de 6 metros de largo, confiaba en esas afiladas prolongaciones para disuadir a los depredadores que osaran acercarse demasiado. En conjunto, estos herbívoros acorazados desempeñaron un papel esencial en mantener el equilibrio ecológico del Jurásico, al podar la vegetación y nutrir las cadenas alimenticias locales. Ornitópodos, herbívoros ágiles y maestros del forrajeo. No todos los dinosaurios herbívoros necesitaban una enorme envergadura o pesadas protecciones para prosperar. Los ornitópodos bípedos se caracterizaban por su velocidad y versatilidad. Estos dinosaurios ágiles se alimentaban de distintos tipos de vegetación y es probable que viajaran en manadas para protegerse. Camptosaurus es un miembro notable del grupo, con una postura ligeramente inclinada hacia adelante, mandíbulas fuertes y dientes cortantes para arrancar plantas. Evidencias fósiles sugieren que grupos de Camptosaurus recorrían bosques y praderas, alimentándose de vegetación baja y quizás contribuyendo a dispersar semillas. Driosaurus, otro ornitópodo de menor tamaño, poseía un esqueleto ligero y extremidades posteriores potentes que le permitían huir a toda prisa de depredadores más grandes. Muchos investigadores creen que esta velocidad era crucial en entornos compartidos con cazadores máximos como Allosaurus. Su cráneo y sus mandíbulas estaban especializados en procesar plantas fibrosas. También existen indicios, aunque aún debatidos, de posibles estructuras parecidas a plumas, que podrían haber ofrecido aislamiento térmico o camuflaje. Amos del aire, la revolución de los pterosaurios. Mientras los dinosaurios reinaban en tierra, otro grupo de reptiles surcaba los cielos jurásicos. conocidos como pterosaurios. Estos seres alados iban desde especies diminutas que cazaban insectos hasta enormes voladores con envergaduras de más de 12 metros. No eran dinosaurios, sino parientes cercanos dentro del gran grupo de los arcosaurios. A diferencia de las aves, cuyas alas se forman a partir de extremidades con plumas, los pterosaurios tenían una membrana cutánea que se extendía entre huesos de los dedos alargados. Dimorphodon, que vivió durante el Jurásico temprano y medio, era un pterosaurio de tamaño modesto, con una envergadura de apenas un par de metros. Pese a su pequeña estatura, poseía una mandíbula ancha con dientes afilados para atrapar insectos o vertebrados pequeños. Sus extremidades fuertes y dedos con garras le ayudaban a aferrarse a acantilados costeros y árboles. En contraste, Ramphorhynchus se distinguía por su larga cola con forma de diamante en la punta, posiblemente útil para maniobras precisas en vuelo. Sus dientes en forma de aguja y su hocico puntiagudo le permitían atrapar peces con facilidad, y los fósiles bien conservados demuestran hasta qué punto se había adaptado a la vida aérea. Cambios en los ecosistemas jurásicos. A lo largo de decenas de millones de años, el mundo jurásico distaba mucho de ser estático. Emergieron nuevas islas, se expandieron mares someros y los cambios climáticos influyeron en la vegetación del planeta. Los paisajes del Jurásico temprano, compuestos sobre todo por coníferas y cícadas, dieron paso poco a poco a nuevas plantas, incluidas algunas de las primeras especies con flores. Estas transformaciones en la flora obligaron a los dinosaurios a adaptarse o correr el riesgo de extinguirse. Algunos grupos perdieron terreno frente a especies recién aparecidas, mejor capacitadas para aprovechar los hábitats cambiantes, mientras que otros prosperaron en medio de la alteración climática. Aunque el Jurásico representó un periodo de crecimiento y evolución para los dinosaurios, no concluyó con una catástrofe tan grande como las extinciones masivas anteriores o posteriores. En su lugar, alrededor de hace 145 millones de años, se produjeron cambios graduales en las condiciones del entorno. Determinados dinosaurios desaparecieron del registro fósil en esta época, quizás desplazados por especies más modernas o incapaces de lidiar con los recursos en transformación. No obstante, muchos linajes sobrevivieron y continuaron diversificándose, preparando el terreno para la fase final y más prolongada de la era mesozoica, el periodo Cretácico. Esta renovación paulatina dejó vacíos ecológicos que nuevas formas de vida se apresuraron a ocupar. Variaron las temperaturas y el nivel del mar. Los continentes se desplazaron y las plantas con flores se volvieron más abundantes. Tales factores marcaron el rumbo de otra gran transformación en las comunidades de dinosaurios. Al cerrarse el Jurásico y comenzar el Cretácico, los dinosaurios que habían sobrevivido y se habían adaptado se enfrentaron a nuevos rivales, desarrollaron mayores defensas y perfeccionaron sus estrategias de alimentación. En última instancia, prolongarían su extraordinario dominio hasta que un suceso repentino, a finales del Cretácico, puso fin bruscamente a su reinado. Aún así, el Jurásico merece su reputación como la gran edad de los dinosaurios. Fue cuando florecieron los enormes saurópodos. Los carnívoros de primera categoría afinaron sus tácticas de caza y los acorazados perfeccionaron sus defensas. Nuevos voladores se adueñaron de los cielos, mientras que los herbívoros veloces y ágiles pusieron a prueba los límites de la rapidez. Estas maravillas evolutivas nos recuerdan la capacidad del planeta para generar tanto devastación como renovación. En el Jurásico, La vida superó desastres previos y alcanzó logros asombrosos, dejando un panorama de resistencia y asombro que sigue fascinándonos millones de años después. El periodo Cretácico marcó un momento de cambios monumentales en la Tierra, además de una etapa de extraordinaria evolución de los dinosaurios. Con una duración aproximada desde hace 145 hasta hace 65 millones de años, fue el capítulo final de la era Mesozoica y atestiguó la aparición de algunas de las especies más grandes y diversas que hayan habitado el planeta. A lo largo de esta extensa era, los dinosaurios se adaptaron a hábitats cambiantes, respondieron a nuevas fuentes de alimento y participaron en una competencia incesante por la supervivencia. Surgieron muchas formas distintas, desde enormes comedores de plantas que hacían temblar la tierra a cada paso, hasta feroces depredadores armados con letales instrumentos de caza. Al final de este periodo, un acontecimiento repentino y dramático cambiaría para siempre el curso de la vida en la Tierra, poniendo fin al dominio de los dinosaurios y abriendo las puertas para que prosperaran nuevas líneas evolutivas. Desde el cierre del Jurásico hasta los albores del Cretácico, el paisaje experimentó transformaciones masivas. El supercontinente Pangea se fragmentó, dando lugar a un mundo de masas terrestres más pequeñas, entre ellas Laurasia al norte y Gondwana al sur. Se formaron extensos mares poco profundos en zonas bajas, y un clima cálido alimentó densos bosques de coníferas, cícadas y plantas con flores que comenzaban a surgir. Estas angiospermas ofrecieron nuevas fuentes de alimento y nuevos hábitats, impulsando a los dinosaurios a desarrollar estrategias variadas de alimentación, nidificación y defensa. Algunos herbívoros desarrollaron mandíbulas especializadas o cuellos elevados para recolectar plantas muy por encima del suelo, mientras que los depredadores perfeccionaron su velocidad, sigilo y fuerza para emboscar y someter a sus presas. En Norteamérica, durante el Cretácico, habitó un elenco legendario de dinosaurios, muchos de los cuales alcanzaron tamaños descomunales. Uno de los carnívoros más célebres fue el imponente Tyrannosaurus rex, cuyos restos se han hallado en antiguos llanos aluviales y valles fluviales. Este depredador, entre los cazadores terrestres más grandes conocidos, superaba los 12 metros de longitud y podía pesar hasta 7 toneladas, con una fuerza de mordida que, según algunas estimaciones, superaba las 12.000 libras, era capaz de triturar huesos con facilidad. Sus poderosas extremidades traseras probablemente le permitían correr a velocidades considerables, mientras que sus sentidos agudos le ayudaban a localizar y atrapar grandes herbívoros. El descubrimiento de Tyrannosaurus rex a finales del siglo XIX marcó un hito en la investigación paleontológica, emocionando tanto a científicos como al público en general. Los museos pronto exhibieron reconstrucciones de su esqueleto, grabando para siempre el nombre de este depredador en la historia de la Tierra. Sin embargo, no todos los herbívoros norteamericanos eran presas fáciles. Triceratops, conocido por su temible rostro con tres cuernos y su enorme gola ósea, estaba entre las pocas criaturas que podían enfrentarse cara a cara con Tyrannosaurus rex. Llegaba a medir alrededor de 9 metros de largo y a pesar unas 12 toneladas. Su poderoso cráneo suponía aproximadamente un tercio de su longitud total. Y la gola ósea no solo funcionaba como escudo protector, sino también como una estructura de exhibición llamativa. La evidencia de cráneos fosilizados muestra perforaciones y marcas de mordedura compatibles con enfrentamientos violentos, incluidas heridas que podrían atribuirse a las mandíbulas de Tyrannosaurus rex. Estas señales de conflicto indican que las batallas entre dinosaurios cornudos y depredadores tiranosáuridos eran feroces, sin una victoria garantizada para ninguno de los dos bandos. Al igual que muchos otros dinosaurios, Triceratops probablemente utilizaba colores vivos u otras señales visuales en su gola para comunicarse con miembros de su especie, exhibir fortaleza o advertir a posibles enemigos que mantuvieran la distancia. Otros herbívoros norteamericanos adoptaron distintas tácticas de defensa. Ankylosaurus, por ejemplo, estaba protegido de la cabeza a la cola por gruesas placas óseas fusionadas a su esqueleto. Alcanzaba unos 9 metros de longitud y pesaba varias toneladas. Uno de sus rasgos más característicos era la cola en forma de maza, una masa compacta de hueso capaz de asestar golpes devastadores a sus atacantes. Con un buen swing, podía fracturar los huesos de depredadores de gran tamaño, de modo que Ankylosaurus rara vez resultaba un blanco fácil. Por su parte, el menor Pachycephalosaurus lucía un cráneo grueso en forma de cúpula, que quizás empleara en choques de cabezas durante disputas por parejas o territorio. Aunque no era tan corpulento como los grandes dinosaurios cornudos, Pachycephalosaurus fue sin duda un habitante notable del Cretácico tardío, y los fósiles indican que medía alrededor de 4 metros y medio de largo. Si bien su cúpula craneal podía ser útil en enfrentamientos defensivos, muchos científicos creen que estos animales eran pacíficos comedores de plantas, que solo luchaban cuando no les quedaba alternativa o cuando competían con otros miembros de su especie. Dirigiéndonos hacia el este, la masa continental de la Eurasia incluía partes de Europa y Asia. En sus frondosos bosques costeros, pequeños dinosaurios emplumados se ocultaban entre ramas enmarañadas. Entre los más significativos destacó Archaeopteryx, conocido a menudo como la primera ave. Aproximadamente del tamaño de una corneja actual, contaba con alas y huesos ligeros que le permitían planear o realizar breves vuelos con impulso. Su descubrimiento en los yacimientos fósiles de Baviera, a mediados del siglo XIX, ayudó a enlazar a los dinosaurios reptilianos clásicos con las aves modernas. El esqueleto de Archaeopteryx combinaba rasgos de reptil, como dientes y una cola ósea, con las inconfundibles características de alas y plumas aviares. Esta mezcla aportó una de las pruebas más tempranas de la idea de que las aves descienden de pequeños dinosaurios carnívoros. Más al interior de los bosques asiáticos, se producían enfrentamientos dramáticos entre grandes carnívoros y los herbívoros a los que daban caza. Uno de los principales depredadores de Asia en el Cretácico tardío fue Tarbosaurus, un pariente cercano de Tyrannosaurus rex. Casi tan imponente como su contraparte norteamericana, Tarbosaurus llegaba a medir cerca de 12 metros de largo y podía pesar hasta 6 toneladas. Numerosos fósiles se han descubierto en el desierto del Gobi, en Mongolia, donde se han conservado ejemplares con cráneos alargados y mandíbulas potentes que dejan entrever una fuerza de mordida extraordinaria. Algunos paleontólogos sostuvieron en su momento que Tarbosaurus y Tyrannosaurus rex podrían ser la misma especie separada solo por la distancia geográfica. Sin embargo, diferencias en las proporciones de los brazos, la forma del cráneo y la estructura corporal indican que Tarbosaurus era en verdad una especie distinta, un ejemplo clásico de cómo linajes similares de depredadores pudieron evolucionar en continentes separados tras la fractura de Pangea. Entre los herbívoros de Asia, hubo desde pequeños comedores de plantas hasta criaturas con golas llamativas. Un pariente diminuto de Triceratops, llamado Psittacosaurus, habitó bosques del Cretácico temprano y medio. Apenas medía 2 metros de largo y pesaba alrededor de 20 kilogramos, con un pico parecido al de un loro, adaptado para cortar vegetación dura. Algunas especies mostraban fibras similares a cerdas en la cola, tal vez con propósitos de cortejo o señalización. Mucho más vulnerable que los enormes ceratópsidos norteamericanos, estos dinosaurios pequeños confiaban a menudo en su agilidad o camuflaje para evitar convertirse en presas de grandes depredadores. Velociraptor fue uno de los carnívoros más icónicos de la región, famoso por su aspecto similar al de un ave, sus garras afiladas y un cerebro relativamente desarrollado para un dinosaurio de su tamaño. Impresiones de plumas conservadas en fósiles confirman que poseía un plumaje, que posiblemente le ayudaba a regular la temperatura o a exhibirse. Este veloz cazador medía cerca de 2 metros de largo y pesaba unos 15 kilogramos, pero empleaba tácticas de grupo y una gran garra curva en cada pie para sujetar y abatir a sus presas. Un fósil sorprendente muestra más a un velociraptor enfrascado en combate con un Protoceratops, ambos aparentemente sepultados juntos en una tormenta de arena, evidencia eterna de la lucha constante por comer o evitar ser comido. Continuando hacia el sur, en Gondwana, especialmente en zonas de la actual África, encontramos más gigantes dominando humedales, deltas fluviales y llanuras costeras. Uno de los carnívoros africanos más impactantes fue Spinosaurus, reconocible por la vela en su espalda formada por espinas vertebrales alargadas. Rivalizando o incluso superando en longitud al Tyrannosaurus rex, Spinosaurus quizá llegaba a medir hasta 18 metros y a pesar alrededor de 20 toneladas. Hoy en día, los paleontólogos creen que era semiacuático, con mandíbulas estrechas y dientes cónicos ideales para capturar peces. Sus pies anchos, a modo de palas y huesos de extremidades más densos, podrían haberle facilitado el avance o la natación, colocándolo como depredador principal tanto en tierra firme como en el agua. En la misma región habitaban otros cazadores formidables, como Carcharodontosaurus, apodado a veces Reptil tiburón blanco por sus dientes aserrados. Este gran depredador bípedo podía alcanzar más de 12 metros de largo y poseía dientes tan grandes como los de Tyrannosaurus rex. Evidencias fósiles muestran que se alimentaba de dinosaurios de gran tamaño, incluidas enormes especies herbívoras del norte de África. En ese mismo entorno vivían manadas de iguanodón, poderosos herbívoros que se desplazaban en 4 patas, aunque quizás se alzaran sobre las patas traseras para alcanzar vegetación alta. Con unos 10 metros de longitud, tenían una característica espina en el pulgar, que habrían utilizado para defenderse de depredadores o para partir plantas resistentes. Sudamérica contó también con su propia exhibición de criaturas descomunales durante el Cretácico, resaltando líneas de depredadores como Giganotosaurus y Mapusaurus. Descubiertos en Argentina, estos carnívoros eran grandes y fuertes, midiendo hasta 13 metros de largo y pesando varias toneladas. Algunas pruebas sugieren que podían cazar en grupo, teoría reforzada por hallazgos de múltiples ejemplares en un mismo yacimiento fósil. Compartiendo el hábitat con esos titanes, se hallaban los inmensos saurópodos, como el legendario Argentinosaurus. Es posible que superara los 30 metros de longitud y llegara a pesar más de 80 o incluso 100 toneladas, elevándose sobre las llanuras de lo que hoy es Argentina y alimentándose de copas de coníferas u otra vegetación alta. Sus restos esqueléticos, con caderas anchas y huesos gigantes, revelan una criatura de movimientos lentos, que probablemente no temía a la mayoría de los depredadores una vez que llegaba a la edad adulta. Australia, que para entonces empezaba a desplazarse hacia el norte tras separarse de la Antártida, presentaba un clima generalmente cálido, pero con posibles fluctuaciones estacionales marcadas, sobre todo en latitudes más altas. Los fósiles de Mutaburrasaurus, un gran herbívoro de unos 8 metros de longitud, muestran que estaba bien adaptado para alimentarse de cícadas, helechos y tal vez plantas con flores. Sus amplias cavidades nasales sugieren que podría haber desarrollado mecanismos eficientes para regular la pérdida de humedad. Por el contrario, Leelinasaura era un dinosaurio mucho más pequeño y ágil, de apenas un metro de longitud. Habitaba regiones polares del sur, donde los inviernos presentaban largos periodos de oscuridad. Los restos fósiles indican que Leelinasaura pudo haber tenido ojos relativamente grandes y zonas cerebrales especializadas en la visión, permitiéndole desenvolverse con poca luz. Asimismo, una capa corporal semejante a pelaje o plumas podría haberle ayudado a conservar el calor en épocas frías, y su tamaño reducido le habría permitido ocultarse con facilidad o escapar rápido del peligro. A lo largo y ancho del planeta, dinosaurios de todas las formas y tamaños se adaptaban a un mundo dinámico. El florecimiento de las angiospermas hacia el final del Cretácico alteró aún más los ecosistemas, diversificando las fuentes de alimento para los herbívoros y, en consecuencia, influyendo en la evolución de los depredadores. Mientras los continentes se movían y las cadenas montañosas se alzaban, los mares poco profundos se extendían, creando vías marítimas interiores que modificaron las rutas de migración. Estos cambios ambientales a gran escala intensificaron la competencia entre dinosaurios por alimento y territorio. Algunas especies prosperaron en estos nuevos hábitats, mientras que otras declinaron poco a poco. Sin embargo, por muy bien que se adaptaran, un desastre de magnitud aún mayor se cernía en el horizonte. Hacia el final del Cretácico, hace cerca de 65 millones de años, un evento catastrófico acabó con la gran mayoría de los dinosaurios, incluidas la mayoría de las grandes especies marinas, los pterosaurios voladores y una infinidad de otros organismos. La hipótesis más aceptada señala el impacto de un gran meteorito cerca de la actual península de Yucatán como responsable. La cadena de sucesos que desencadenó incluyó incendios masivos, ondas de choque y un periodo prolongado de poca luz solar, lo que causó el colapso de las redes alimentarias. Erupciones volcánicas, cambios globales en el clima y otros factores estresantes también podrían haber contribuido. En un lapso relativamente breve, el mundo cretácico se desvaneció y, con él, la era de los dinosaurios, que había reinado por más de 160 millones de años. Tras esta extinción masiva, surgieron numerosos nichos ecológicos para los mamíferos, aves, reptiles y otras formas de vida que lograron sobrevivir. Con el transcurso de millones de años, los mamíferos se diversificaron en todos los continentes, dando lugar, a la larga, a la fauna moderna que conocemos hoy. Si la extinción del Cretácico no hubiera ocurrido, la historia evolutiva podría haber seguido un curso completamente distinto. Es posible que los dinosaurios hubieran continuado dominando los ecosistemas, impidiendo quizás el auge de mamíferos grandes y alterando la evolución de los primates. El surgimiento del ser humano en un escenario así es un interrogante fascinante que invita a infinitas conjeturas. Aunque el final dramático de los dinosaurios ha inspirado incontables investigaciones científicas y relatos populares, su legado permanece vivo en las ramas de las aves que se posan en los árboles de todo el mundo y en los fósiles enterrados bajo nuestros pies. Al estudiar el Cretácico y los antiguos gigantes que lo habitaron, profundizamos en nuestra comprensión tanto del poder de los cambios ambientales como de la resistencia de la vida ante la catástrofe. Incluso en las peores tragedias, la aparición de nuevas formas de vida acaba abriéndose paso, recordándonos que el cambio es el hilo constante que teje la historia de la Tierra. Los dinosaurios se han ido, pero su época sigue siendo un testimonio de la asombrosa diversidad, adaptación y belleza de la naturaleza. Desde el momento en que un enorme asteroide chocó contra nuestro planeta al final del período Cretácico, la Tierra experimentó un giro decisivo. El mundo dominado por reptiles gigantes quedó repentinamente sumido en el caos. Este suceso, conocido como la extinción Cretácico-Paleógeno, señala la etapa en que los dinosaurios fueron desapareciendo poco a poco del panorama global. Si bien el efecto más devastador surgió de una explosión colosal, la extinción en sí fue un proceso más largo y complejo de lo que muchos imaginan. En los instantes que siguieron al impacto del asteroide, innumerables formas de vida quedaron arrasadas. Cerca de la península de Yucatán, donde ocurrió la colisión, el calor y las ondas de choque aniquilaron a todos los seres vivos en un área inmensa. Enormes tsunamis azotaron las costas y propagaron la destrucción lejos del lugar del impacto. Al mismo tiempo, fragmentos de roca y polvo ascendieron a la atmósfera superior, formando una densa nube que bloqueó la luz solar. La oscuridad cayó y permaneció durante años. Con tan poca luz, la fotosíntesis quedó prácticamente interrumpida. Las plantas se marchitaron de forma masiva y los herbívoros se enfrentaron rápidamente a la escasez de alimento. Cuando los grandes consumidores de plantas comenzaron a morir de hambre, los depredadores también perdieron su principal fuente de presas. Todo el reino de los dinosaurios fue debilitándose, incapaz de recuperar su antigua hegemonía. Durante esta etapa, las temperaturas globales descendieron porque los minerales ricos en azufre se dispersaron en la atmósfera, creando un escudo contra la radiación solar. Esto provocó un periodo de enfriamiento global que duró muchos años. Los animales de gran tamaño, con grandes requerimientos energéticos, tuvieron enormes dificultades para sobrevivir en esas condiciones adversas. El registro fósil sugiere que cualquier criatura que superara cierto peso afrontó problemas formidables para encontrar comida. Muchas especies se extinguieron en los siglos y milenios posteriores, aunque nadie sabe con exactitud cuánto tiempo pasó hasta la muerte del último dinosaurio. En términos geológicos, su final fue rápido, pero para los seres vivos del momento, la extinción pudo abarcar varias generaciones. Aún así, semejante aniquilación no acabó con toda la vida del planeta. Las criaturas pequeñas gozaban de ciertas ventajas. Algunos mamíferos eran omnívoros de pequeño tamaño, más flexibles en su dieta y mucho menos dependientes de recursos específicos que los enormes dinosaurios. Gracias a su capacidad para alimentarse de insectos, semillas o incluso carroña, consiguieron resistir. A medida que los bosques colapsaban y muchos hábitats desaparecían, estos animales con gran adaptabilidad hallaron el cobijo suficiente para sobrevivir a la crisis global. Terminó la era de los grandes reptiles, pero comenzó una lenta reorganización de los ecosistemas. Tomó millones de años que el planeta se estabilizara, que surgiera nueva vegetación y que la luz del sol atravesara de nuevo el polvo de la atmósfera. Con la desaparición de los dinosaurios más grandes, quedaron nichos ecológicos vacíos y los mamíferos tuvieron la oportunidad de explorar nuevas formas de vida. Al principio, su éxito fue moderado porque las condiciones seguían siendo duras y los recursos escasos. Sin embargo, gradualmente, al calentarse el clima y recuperarse la vegetación, los mamíferos se expandieron y se diversificaron. zonas que antes eran densas selvas comenzaron a transformarse en bosques irregulares, praderas abiertas y pantanos. Estos cambios en los paisajes permitieron que los mamíferos aumentaran de tamaño y evolucionaran de múltiples maneras. Algunos se acercaron más a los humedales y desarrollaron estilos de vida semiacuáticos. Otros se adaptaron a la vida en los árboles y unos cuantos alcanzaron dimensiones que empezaban a rivalizar con algunos dinosaurios pequeños. No todo el linaje de los dinosaurios se extinguió por completo. Un grupo selecto de pequeños terópodos emplumados sobrevivió a la catástrofe y con el paso del tiempo dio lugar a las aves modernas. Esta rama consiguió persistir gracias a características como la habilidad de volar, el tamaño corporal reducido y dietas variadas. Ciertos antepasados de las aves poseían picos aptos para partir semillas, lo que reducía su dependencia de insectos en una época en que estos podrían haber sido escasos. El azar también favoreció a aquellas aves, cuyo pico les permitía alimentarse de semillas de cáscara dura, que seguían disponibles incluso cuando otros recursos se habían agotado. Un ejemplo de ave actual que conserva huellas de su linaje antiguo es el hoatzin, que habita en la selva amazónica. Sus crías muestran pequeños dedos con garras en las alas, un rasgo atávico que recuerda a las aves primitivas trepando entre la vegetación. Por otro lado, las gallinas modernas comparten sutiles similitudes con sus antepasados dinosaurios, aunque su aspecto haya cambiado drásticamente a lo largo de los eones. En estas criaturas es posible vislumbrar vestigios de aquellos otrora poderosos soberanos reptilianos de la Tierra. Los cambios bajo las aguas fueron igualmente notables. Los reptiles marinos como los mosasaurios desaparecieron, dejando libre el mar para otros tipos de vida acuática. La cantidad de plancton disminuyó drásticamente al faltar la luz solar, lo que debilitó toda la cadena alimentaria marina. Los amonites, cefalópodos antes muy abundantes, no lograron afrontar estas nuevas condiciones y quedaron expuestos a la extinción. Los peces óseos de menor tamaño, capaces de modificar sus dietas y métodos de reproducción, aprovecharon la competencia menguante. Con el tiempo, se convirtieron en un grupo dominante en los océanos, iniciando una nueva etapa de proliferación que persiste hasta nuestros días. Algunas líneas arcaicas de tiburones resistieron en números estables, quizá porque sus poblaciones no eran tan grandes, lo que las hacía menos vulnerables a un colapso abrupto. A medida que se recuperaron los hábitats marinos, los peces se diversificaron y, con el paso de los milenios, ballenas, delfines y otros mamíferos se unieron a ellos en el agua. El reino vegetal vivió una transición igual de profunda. Muchas especies de helechos y gimnospermas no soportaron la oscuridad prolongada, las temperaturas más frías, ni la sacudida ecológica, y comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Pero las plantas con flores demostraron ser más resistentes. Poseían una estrategia reproductiva basada en la doble fertilización, lo que les permitía adaptarse rápidamente a los cambios. Su relación estrecha con insectos, aves y otros animales para la polinización también contribuyó a que se dispersaran de forma eficiente. Al multiplicarse, generaron hábitats diversos llenos de color y aroma, brindando nuevas fuentes de alimento a los animales herbívoros. En apenas unos millones de años, los ecosistemas se reorientaron alrededor de flores, semillas y frutos, impulsando la aparición de nuevas especies de insectos y, con el tiempo, proveyendo dietas más ricas a mamíferos y aves. Estas asociaciones entre plantas y animales impulsaron la formación del mundo moderno. Las plantas productoras de semillas y los árboles frutales facilitaron la prosperidad de los primates, preparando el camino para el surgimiento de los ancestros humanos mucho más tarde. Si la gran extinción no hubiera tenido lugar, los reptiles gigantes quizá habrían conservado su dominio en la Tierra, y los mamíferos, en caso de haber sobrevivido, habrían seguido siendo pequeños y discretos, recluidos en rincones del ecosistema. Tras la caída de los dinosaurios, la naturaleza se asemejaba a un rompecabezas destrozado. Quedaban fragmentos del pasado, pero su nueva disposición creaba una imagen diferente de la vida en la Tierra. Durante el Cenozoico temprano, evolucionaron especies extrañas y sorprendentes, incluidas aves gigantes incapaces de volar, depredadores con dientes de sable y herbívoros que parecían combinar rasgos de diversas líneas evolutivas. Las ballenas, que originalmente eran animales terrestres, regresaron al mar, dando lugar a descendientes como las orcas y las ballenas azules de Obi. Otros linajes ocuparon el lugar de los antiguos reptiles en las cadenas alimenticias terrestres, impulsando un gran florecimiento evolutivo que se tradujo en la expansión de los mamíferos modernos. En retrospectiva, el asteroide que impactó la Tierra no fue solo una fuerza destructora, también provocó una ola de renovación. Muchas formas de vida desaparecieron, pero surgieron nuevas líneas de animales y plantas. A lo largo de millones de años, los ecosistemas recobraron su nivel anterior de complejidad, aunque con protagonistas diferentes. La extinción que acabó con el reinado de los dinosaurios allanó el camino para que las plantas con flores, las aves y los mamíferos ocuparan un lugar preponderante en el tapiz de la vida actual. La extinción puede verse como un botón de reinicio para la evolución, que elimina a los gigantes establecidos y brinda una oportunidad a las especies pequeñas o pasadas por alto para crecer y tener éxito. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso prolongado y complejo, influido por el clima, la geografía y el ritmo constante de mutaciones y adaptaciones. Si bien la desaparición de los dinosaurios sigue siendo uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la Tierra, también es un vívido ejemplo de cómo la vida logra salir adelante tras una catástrofe. De la oscuridad y de la extinción surgió un nuevo mundo, dirigido por la capacidad de los sobrevivientes para adaptarse, explorar y finalmente ocupar los lugares que alguna vez pertenecieron a sus colosales predecesores.